La aduana es un organismo relevante en la estructura del Estado uruguayo. Ustedes saben, juega un papel fundamental en la fluidez del intercambio comercial y además recauda la cuarta parte de los ingresos fiscales. Por eso, los debates en torno a la aduana deberían estar centrados en su modernización, en la mejora de su eficiencia. Sin embargo, en general, cuando la gente habla de la aduana, no se refiere a esos temas, sino a contrabando y corrupción. Este momento no es la excepción. La justicia penal acaba de procesar con prisión a 11 funcionarios aduaneros y sin prisión a un asesor de la dirección y a 25 despachantes de aduana. Con ese telón de fondo, ayer cambió el director nacional de aduana. Se alejó Luis Salvo y asumió en su lugar Ricardo Prato. ¿Qué perfil tiene Prato? ¿Cómo se parará frente a las irregularidades? ¿Cuál va a ser la impronta de su gestión? Vamos a conversarlo con él en los próximos minutos.
El foco en la noticia.
Profesor Prato, buen día, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días.
A comienzos de este mes, cuando se conoció que usted iba a sustituir al capitán Luis Salvo, el diario Últimas Noticias lo definió así: leal a Vázquez, socialista, incorruptible y con mentalidad de milico. ¿Usted se ve a sí mismo así?
El tema es que la gente hace una generalización muy grande con la mentalidad de milico. Cuando alguien es recto, cuando alguien hace cumplir las normas jurídicas vigentes, como me ha tocado hacerlo en la intendencia, si eso le atribuyen ser mentalidad de milico, bueno, es un problema de valoración. Yo creo que la idea, por lo menos, de mentalidad de milico es una forma despectiva de referirse a unos funcionarios públicos que tienen una tarea muy complicada y que sí tienen a veces algunas rigideces para resolver las cosas porque están sometidos a una jerarquía y no tienen muchas posibilidades de discutir, mejor dicho, ninguna posibilidad de discutir las órdenes y hay que cumplirlas. Y en ese sentido, quizá me parezca.
Ubiquemos rápidamente algunos antecedentes suyos. Usted tiene 63 años de edad, pertenece al Partido Socialista, es profesor de educación física, ¿trabajó en esa profesión?
Vamos a empezar a corregir la información. Yo no soy profesor de educación física, yo estudié para profesor de educación física, nunca me recibí. Sí trabajé porque al no existir reglamentación de la profesión, cualquier estudiante avanzado, yo terminé los cursos inclusive de tercer año en aquel momento del instituto, podía trabajar y trabajé en varios colegios, trabajé en la Asociación Cristiana, hasta que me dediqué al arbitraje en handball, que fue mi último contacto con la educación física en el año 95.
Se hizo conocido durante el primer gobierno del Frente Amplio en la Intendencia de Montevideo en 1990, cuando el intendente era Tabaré Vázquez, y usted desempeñaba el cargo de director de Inspección General de la Intendencia. ¿Aquella fue una designación política?
La designación, soy funcionario de carrera de la Intendencia, en aquel momento tenía la jerarquía correspondiente, sí. Y la decisión que puede ser política es la de elegirme a mí para encargarme de un servicio que estaba intervenido y que estaba en manos de alguien que de repente el señor intendente en aquel momento entendió que no era la persona más conveniente. Después tuve que concursar para el cargo cuando lo terminaron de definir claramente al cargo, lo tuve que concursar y gané el concurso.
En aquella época usted tuvo varios momentos de protagonismo cuando se encaró la regularización de los vendedores ambulantes en el centro de Montevideo. Y fue por aquella gestión que a usted comenzaron a decirle el sheriff. ¿Qué le dejó aquella experiencia?
Me tocó hacer cumplir la normativa de la venta callejera. No sé eso del sheriff de dónde salió porque no es precisamente lo que me decían, ¿no? Quizás no me llamaban con ese nombre tan pomposo, generalmente me decían alguna otra cosa.
Digamos que no eran elogios precisamente.
No eran elogios precisamente, hicimos cumplir la norma, una norma discutida entre todos los actores que tenían que ver con el tema, una disposición de la Junta Departamental de Montevideo, que contó con el beneplácito de comerciantes, vendedores, y la población en general, y que había que ordenar de un desastre de 1.100 vendedores callejeros en 18 de julio, que hubieran quedado 130, cosa que al día de hoy no queda ni siquiera la mitad. Hubo que ordenar qué era lo que necesitaba la ciudad.
En ese cargo de inspector general, de director de inspección general, estuvo 17 años, ¿verdad?
16, del 91 al 2007.
Hasta agosto de 2007, cuando pasó al Ministerio del Interior como asesor de la ministra Daisy Turné en políticas de seguridad y conocimiento institucional. Hay que entender entonces que en la intendencia usted había tenido una reconversión desde los temas de inspección a los temas de seguridad.
El señor intendente me había encomendado que yo fuera el enlace con la policía, que era un soporte importante para el trabajo, en la prestación de garantías a los funcionarios, en la custodia de edificios, en la realización de eventos, y eso me llevó a que tuviera que conocer más el tema de la seguridad pública. Y bueno, en tanto en otros países existen policías municipales, estaba siempre en el aire una idea de que hubiera una policía municipal en Montevideo, y eso me llevó a que me informara y me formara en esa perspectiva.
¿Lo sorprendió el ofrecimiento de la Dirección Nacional de Aduanas?
Me sorprendió a medias, ya había tenido algún atisbo de que era una posibilidad, pero en principio la idea era que yo no me retirara del Ministerio del Interior por ahora, pero bueno, yo había viajado al exterior, cuando regresé supuestamente iba a integrar solamente la comisión que en el día de ayer comunicó el señor ministro que iba a haber de apoyo a la Dirección Nacional de Aduanas. Dos días después me dicen, mirá que no vas a la comisión, vas de director.
¿Y quién se lo dijo?
El señor ministro de Economía.
Usted decía que hace unos meses ya tenía señales de que alguna responsabilidad vinculada con la aduana le venía, no necesariamente la Dirección Nacional de Aduanas. Ahora, cuando el ministro lo llama y le ofrece este cargo, ¿qué es lo que le pide exactamente? ¿Para qué lo busca usted?
Bueno, me pide para que impulse, mejor dicho, continúe impulsando la reforma de la aduana, la modernización, el proyecto de modernización de la aduana, que tenía retrasos. Inclusive yo ayer mencionaba que algún organismo internacional nos ha pasado algún rezongo por no cumplir las cosas en plazo, y que bueno, que había que tratar en lo posible de que la imagen de la aduana, que estaba muy decaecida, se mejorara.
Ajá. ¿Usted tiene una opinión, tiene una evaluación hecha de la gestión de su predecesor, el capitán Salvo?
No, lo que tengo es información de las cosas que están proyectadas en la modernización de la aduana y que todavía están muy retrasadas en el cumplimiento. Yo no puedo evaluar si eso se debe a la gestión de Salvo o a las dificultades inherentes de cualquier cambio en cualquier organismo del Estado.
No, pero, por ejemplo, a propósito de las irregularidades que están arriba de la mesa y en el debate, ¿usted ha logrado conformarse una composición de lugar? ¿Por qué han ocurrido estas cosas?
Yo creo que las irregularidades generalmente suceden por falta de controles. O sea, si hay planes para llevar adelante y no se controlan, puede pasar cualquier cosa. Yo creo que planificando y controlando lo planificado, supuestamente no deberían producirse desvíos.
En estos días se ha hablado mucho de su fama de incorruptible. Incluso usted mismo hizo mención a esa fama en el discurso de ayer, cuando asumió, cuando dijo, mi fama de ser incorruptible no se construyó con palabras, se construyó con hechos. Yo no pienso tirar por la borda 45 años de trabajo recto porque algunos quieran hacer alguna cosa mal y me quieran involucrar. ¿A qué aludía con eso de algunos quieran hacer alguna cosa mal y me quieran involucrar?
Bueno, es evidente que cuando uno trabaja en un cargo en el cual existen posibilidades de mirar para el costado, o creo que hay un titular hoy de un periódico que habla de la vista gorda.
Ese es el título de Brecha hoy, que revela detalles del expediente judicial sobre la aduana. Vista gorda es el título, sobre una foto del capitán Salvo, y añade, testimonios señalan que Salvo conocía las maniobras, su ex asesor lo confirma, todo era puesto en conocimiento del director nacional.
Yo nunca hice la vista gorda con ningún problema de los que me pasaron por delante, al contrario, generalmente fui bastante tenaz en que si algo no estaba bien se corrigiera. Siempre hay alguno que tiene algún amigo o algún amigo de un amigo que te conoce y de repente te plantea la posibilidad de que mires para otro lado porque ese amigo se lo pide. Conmigo eso no camina, no funciona.
La aduana justamente está enfrentando uno de sus problemas más graves con este caso de las propinas, entre comillas, que recibían funcionarios en el aeropuerto de Carrasco de parte de despachantes. Hay toda una discusión a propósito de cómo funcionaba esto, ¿verdad? Si era una extorsión, si los funcionarios amenazaban con trancar un trámite de un determinado producto ingresando o saliendo si no se les pagaba esa propina. Si está la discusión a propósito de si el despachante tenía opción o no, porque también está la otra interpretación de que los despachantes formaban parte de toda esa maquinaria. Ese es el caso que está arriba de la mesa. Lo cierto es que el director anterior, Luis Albo, intentó hacer cambios de jerarcas para mejorar un problema como ese. ¿Cómo piensa encararlo usted? Porque, ¿sabe por qué se lo pregunto? Porque quizás estas no sean de las cosas más graves que la gente imagina a propósito de la aduana, ¿no? Pero es un hecho que todos habíamos escuchado hablar de esto, o todos habíamos conocido ejemplos de esto. Entonces, esta parte, ¿cómo piensa manejarla?
Empecemos por una cosa. En principio, la actividad de la aduana viene de muchos años atrás y creo que nunca se puso a tono con las necesidades de los tiempos actuales. Yo ayer comentaba con algunos asesores y con gente de aduana, cuando venía un barco antes de la época de los contenedores, que el barco tenía que estar atracado a muelle 2-3 días porque tenían que descargar las cosas con grúa, bultos y cosas por el estilo, había mucho tiempo para hacer los trámites, mucho tiempo para hacer las cosas, y en definitiva todo el mundo sabía que un barco pasaba 3 días en el puerto y eso daba tiempo para que trámites, quizás no todos imprescindibles, se podían hacer sin ningún inconveniente. Cuando ahora viene un barco a puerto y prácticamente toco y me voy, paso, descargo X cantidad de contenedores y salgo a la carrera, los pasos aduaneros que existen quizás no son los más adecuados para la época. Y entonces se produce un contacto entre funcionarios y usuarios que quieren estar preocupados los usuarios en que su mercadería salga rápido, y bueno, y si se quieren llevar adelante los pasos de los actuales procedimientos aduaneros, eso puede terminar mal. Creo que uno de los temas del proyecto de modernización está en ver si todos los pasos que actualmente se dan son estrictamente necesarios, si algunos controles no se pueden realizar a posteriori, y alejar el contacto físico entre usuarios y funcionarios, sobre todo que la tecnología actual, la informática, permite resolver esas cosas de otra manera.
Esa es la solución, alejar el contacto físico entre el usuario y el funcionario. Porque estoy seguro que una de las preguntas que deben estar haciéndose en este momento, cuando se produce el cambio de director, muchas personas vinculadas al comercio exterior, es ¿cómo se hará? ¿Cómo sabremos que de ahora en adelante se terminó el tema de las propinas? ¿Cómo sabremos que de ahora en adelante los trámites van a ser los que tienen que ser?
Bueno, eso está dentro del proyecto de modernización, donde se está estudiando los procedimientos, la normativa, y eso nos va a dar fórmulas para cambiar cosas que de repente son innecesarias. Había toda una tradición, y hay toda una tradición en la aduana, que toda la mercadería debe ser prácticamente tocada por algún funcionario para ponerle un sello, para hacer algún... Y eso, hasta la altura del partido, creo que a veces con la información que llega previo a que el contenedor llegue al puerto de Montevideo, al aeropuerto, a los puntos de ingreso al país, ya se puede saber en principio qué es lo que hay, qué es lo que puede ser potencialmente riesgoso que no sea lo que dice ahí. Y bueno, y existen métodos no intrusivos para poder revisar las cargas que permiten detectar si se está cumpliendo o no con lo que se dice que se trae.
Pero a corto plazo y a partir de su designación y como decisiones políticas, digamos, ¿qué puede hacerse?
Y asegurarse que usted, que los trámites se cumplen en plazo. O sea, y poner el énfasis
en... Pero, por ejemplo, quiero decir, ¿usted va a tener inspectores controlando eso?
Y ahí hay que pedirle al personal jerárquico que haga las cosas que tiene que hacer, que es controlar. Yo no te puedo decir el día de hoy que no lo estén haciendo. Quiero ver cómo funciona.
¿Y qué va a pasar con los despachantes de aduana que han sido procesados? Porque se exponen a que se les retire la licencia para operar como despachantes según la legislación vigente.
El procesamiento es el principio del trámite judicial. No necesariamente van a ser, deben ser sancionados por ser procesados.
Ajá.
A partir de la condena es que surge la perspectiva de poder ser sancionados y eventualmente suspendidos en su calidad de despachantes.
O sea que usted ya está dando esto como criterio firme y resuelto. En este momento no va a haber ninguna resolución con respecto a las licencias de estos despachantes. Hay que esperar que siga el proceso hasta el momento en que eventualmente haya condenas. Si no hay condenas, las licencias se mantienen vigentes.
La normativa que rige a los despachantes, tanto legal como de decreto, establece eso y ya lo hemos consultado con el señor ministro de Economía y así va a ser.
Prato, ¿qué va a pasar con la comisión de notables que se creó hace pocos meses para recibir denuncias de corrupción en la aduana?
Por mi parte, y lo he conversado muy por encima con el señor ministro de Economía, la idea es que continúe.
¿Va a seguir funcionando? ¿Es realmente necesaria una comisión?
Una comisión o algo que analice las denuncias anónimas o no que puedan llegar.
¿Por qué no las analiza usted directamente, por ejemplo?
Porque te lleva mucho tiempo y a veces es una tarea que puede insumir tiempo que se necesita para otra cosa. Sí. La experiencia del Ministerio del Interior con el 0800-5000 es muy buena y sirve para que alguien vaya viendo y separando la paja del trigo y vea de dónde vale la pena seguir adelante las investigaciones y dónde son temas que de repente, cuando se acumulen sobre la misma situación, darán lugar a una investigación. Creo que si hay un grupo de gente que analiza con tiempo las denuncias y eventualmente recibe a las denunciantes, le facilita las cosas para indicar cuáles son los cursos de acción.
¿Qué cambio es el más urgente en la aduana? ¿Llega usted ya con una definición en ese sentido?
No, estamos todavía en la etapa de informarnos. Lo más urgente puede ser el que todo el mundo cumpla con su trabajo, pero eso es una aspiración que no se realiza instantáneamente.
Por ejemplo, el ex director de aduanas, Luis Albo, decía que el alto promedio de edad de los funcionarios, que están 54 años, impedía ser más efectivo en el control del contrabando. ¿Usted me dice que es más alto el promedio?
La información que yo tengo es que el promedio era entre los 57 y 59 años.
Bueno, que ese alto promedio de edad impedía ser más efectivo en el control del contrabando. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué se piensa hacer para mejorar ese lastre?
Bueno, primero, no creo que los funcionarios viejos sean un lastre. Creo que los funcionarios han cumplido su ciclo y lamentablemente...
No, me refería al problema, digamos. El problema que implica un promedio de edad tan alto.
El tema es que no hubo autorización para renovar personal. Ahora existe alguna posibilidad de llenar algunas vacantes. Hay una, en la rendición de cuentas, una norma que promueve el retiro incentivado de funcionarios, lo que va a generar más vacantes. El tema ahí que tenemos es que hay una pequeña ventana hasta el 1 de marzo en el cual se podría hacer nuevos ingresos. Uh-huh. Evidentemente, no se necesitan quizá los 1.700 funcionarios que tenía antes la aduana, pero evidentemente con 1.100 hay cosas que no se pueden hacer.
El capitán Salvo tuvo dificultades con los funcionarios, tuvo dificultades en la relación con los funcionarios. En los últimos meses estaban desde el sindicato pidiendo lisa y llanamente el relevo. ¿Qué piensa hacer usted en ese plano, el del vínculo con el sindicato de funcionarios?
Bueno, si no me equivoco, hoy mismo tengo una reunión con la gente del sindicato, porque yo soy trabajador, conozco la problemática de los trabajadores y teniendo oídos se pueden llegar a ver cuáles son las que realmente importan y cuáles son los temas teniendo en cuenta, por un lado, y ya eso los trabajadores lo saben, que ya en este momento hay disposiciones presupuestales que no van a poder ser modificadas hasta dentro de 2 años.
¿A qué se refiere con eso?
Y que ya se terminó la rendición de cuentas, hay cosas, por ejemplo, salariales, que en este momento están fuera de discusión. Habrá que ver, seguramente podremos mejorar algo en condiciones de trabajo, en infraestructura, equipamiento, hacer cumplir con que se cumplan las disposiciones sobre la carrera funcional que puedan estar retrasadas. Y bueno, todas esas cosas que se pueden realizar en el temario que un sindicato defendiendo sus intereses y una dirección nacional administrando correctamente la tarea puede llegar a realizar.
Paso a otro de los frentes que hacen que la aduana dé que hablar. Desde la policía siempre se ha señalado dificultades para coordinar con la aduana, por ejemplo, en el combate al narcotráfico. Usted acaba de pasar por el Ministerio del Interior, entonces, ¿qué va a hacer con este problema de los compartimientos estancos?
Bueno, yo creo que es uno de los problemas grandes que tiene el país, la cantidad de compartimientos estancos que tiene. Yo veo como una idea de coordinar absolutamente todo con el Ministerio del Interior y con otras organizaciones que están vinculadas a la seguridad del Estado y a la defensa nacional. Yo ya le pedí una entrevista a la señora ministra del Interior para conversar con ella y con los directores nacionales básicamente involucrados con temas vinculados a la aduana, la Dirección de Contralor del Tráfico Ilícito de Drogas, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, Interpol, Migración, de forma de trabajar coordinadamente, porque creo que es la única manera que el Estado uruguayo puede optimizar sus recursos y no manteniendo chacras independientes.
Sí, vuelvo sobre el tema, pero con algunos casos concretos. El prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez, que además es el titular de la Junta Nacional de Drogas, ha criticado el bajo porcentaje de incautación de droga en la aduana, cuando, según ha dicho, en otros países es ese organismo justamente el que incauta la mayor parte de la droga que ingresa, ¿no? ¿Y qué se debe cambiar para mejorar ese aspecto, esa carencia?
Con el licenciado Vázquez vamos a tener una reunión en los primeros días de la semana que viene para ver qué son las necesidades, pero creo que en definitiva es el cruce de información, básicamente, porque no es es por ese camino que realmente se detecta. La mula común y corriente, por lo general, no es una cosa fácil de detectar sin información previa.
No, pero por ejemplo, el juez Jorge Díaz, que ha intervenido en varios casos recientes de narcotráfico, ha señalado que los traficantes recibían avisos para que evitaran trasladar la droga en algunos momentos, avisos que les llegaban desde la aduana.
Bueno, habrá que coordinar para que quien intervenga en el trabajo no avise.
Claro, suena elemental eso, pero ¿cómo lo traduce en términos prácticos?
Y tendremos que ver cuáles son los caminos de pasaje más habituales y tratar de que en esos lugares haya gente de confianza.
Otro organismo con el cual hay que coordinar es la Secretaría Nacional Antilavado de Activos. Ayer entrevistábamos aquí al titular de esa repartición, Ricardo Gil Iribarne, que advertía que no están funcionando bien algunos controles en las fronteras. A partir del caso este, de esta operación de ingreso clandestino a Brasil, de metales procedentes de nuestro país. Él mencionaba como problemas el formulario que deben llenar los viajeros con la declaración jurada sobre el ingreso o egreso de valores superiores a los $10,000 y también la inspección de vehículos. Esta organización que acaba de caer traficaba metales entre Uruguay y Brasil y llegó a pasar 200 kilos de metal disimulados en automóviles que nadie encontró. ¿Cómo ve ese tipo de carencias?
Con respecto al tema de la declaración, nos parece que ahí hay que mejorar porque se está haciendo un poco como una fórmula, un formulario más a llenar que hasta le complica las cosas al viajero.
Sí, sí, que complicar y, complica, está claro. Lo que decía
papelito Gil Iribarne, que nadie le presta atención.
Lo como que decía Gil Iribarne era eso, ¿no? Ya bastante complicaciones para el turista, para el viajero, como para que después no sirva para nada, decía.
Hay algunas ideas con respecto a eso para mejorar esa información y también mejorar el criterio de cómo se seleccionan las inspecciones. Hay una cosa que hay que tener clara, imposible de controlar todo lo que entra y sale. Lo que hay que saber es cómo se selecciona y cómo se apunta para elegir lo comprobable.
Pero ¿y la incorporación de tecnología no es una solución? Por ejemplo, ¿más escáneres?
La incorporación de más escáneres está planteada en el proyecto de modernización. El tema es que no es posible para nuestro país costear escáner en todos los puntos de frontera. Se plantea la posibilidad de tener escáner móviles que dificulten el ingreso porque estarían funcionando en distintos lugares. Pero igual, existe una frontera muy permeable, inclusive no pasando por los pasos de frontera, pasando por otros lugares, sí, y después circulando por rutas en las cuales quizás haya que instalar algunos controles.
Pero justamente, teniendo en cuenta ese tipo de desafíos, ¿alcanza con la cantidad de funcionarios que tiene hoy la aduana? ¿Acá tenemos un problema de pocos funcionarios o es otro el asunto? Sí.
Creo que esto es necesario, es coordinar con las demás instituciones que tienen que ver con el tema. La Policía Nacional puede cumplir un importante papel en la colaboración, sobre todo, por ejemplo, en el contralor interno de las rutas, de algo que de repente no ingresó por un punto aduanero, pero que sí está circulando. Y si se controlan las rutas, se pueden encontrar cosas que por la aduana no pasaron.
Entonces usted no habla de incorporar funcionarios, ¿no necesita más funcionarios en principio?
No, se necesitan más funcionarios porque además seguramente se nos van a ir más funcionarios actualmente, de los que hay actualmente, por este incentivo y por el alto nivel de edad que tenemos, seguramente vamos a decrecer el número de funcionarios a la brevedad, y hay que reemplazarlos para hacer las funciones en las cuales sí o sí es elemental que hayan funcionarios en el lugar. Las máquinas no solucionan todo, facilitan que de repente donde hay una cantidad de funcionarios puede haber menos porque una máquina hace buena parte del trabajo, pero las máquinas las tienen que observar personas y tienen que tener la suficiente perspicacia para distinguir lo que la máquina ve.
Y para terminar, la reforma de la aduana, ¿qué curso va a seguir?
Bueno, ahí están trabajando distintos comités, son 16 proyectos, 4 financiados por el Banco Mundial, 12 financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay un trabajo por delante que va desde la normativa a la infraestructura. Seguramente la infraestructura va a ser lo más fácil y más rápido porque en definitiva es resolver si compro o no compro, qué compro, que ya estaría más o menos encaminado. Hay otras cosas que están que pueden ser más lentas porque hacer un nuevo código aduanero, que es una de las metas de este proyecto, no solamente es la redacción, es que todos los actores opinen de forma que esto llegue al Parlamento con un consenso importante y después sea rápido el trámite parlamentario y no lleguemos con un articulado que sobre el cual discrepan todos y que se transforme en una discusión interminable en el Parlamento Nacional.
¿Cómo se van a resolver esos textos?
Y seguramente tratando de que todos los actores vinculados al tema aduanero participen en la mayor cantidad posible en las discusiones previas. Yo creo que la experiencia del debate nacional de defensa en el cual participé, en el cual algo impensable años atrás en que SERPAG, militares, civiles que no tenían nada que ver con la tarea militar opinaran sobre el tema, fue un ejemplo bueno de cómo se puede llegar a consensos y dejar las cosas allanadas para luego una discusión parlamentaria.